Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes para acompañarnos esta mañana de lunes 20 de enero. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que analizarán las implicaciones en México de la segunda administración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas. Le damos la bienvenida al doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Muy buenos días. También saludamos al doctor José Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte. Buenos días. Es un gusto tener aquí a la doctora Marcela López Vallejo Olvera, profesora investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Muy buenos días. Ahora saludamos a la distancia al maestro Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor del Centro de Estudios sobre América del Norte. Él se encuentra en Phoenix, Arizona. Buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, quien se encuentra en Los Ángeles, California. Buenos días a los dos. A todos les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana.
Gracias, Margarita, y gracias a ustedes por su presencia y a todas las personas que nos siguen por las redes. Y pues sí, como dice el dicho, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y hoy, 20 de enero de 2025, estamos a unos momentos para que el delincuente convicto y presidente electo Donald Trump tome posesión nuevamente del Ejecutivo, de la presidencia de la Casa Blanca. Eso de delincuente convicto no es una opinión personal, un perjuicio ni cosa por el estilo, sino que es la verdad legal. Sí, hace unos días, como sabrán quienes nos siguen y los periodistas aquí presentes, Donald Trump fue declarado por el juez de Nueva York, Juan Merchan, como culpable, y se le dictó una sentencia que no va a cumplir, pero oficialmente, legalmente, es un delincuente convicto, ya, quien, como decían, estamos en los momentos de que tome posesión. Y bueno, me interesa enfatizar esta cuestión de su calidad, su estatus jurídico, porque esto, digo yo, nos da una idea del tenor de lo que se puede esperar al tener a una persona de esta calidad, ya no digamos moral, sino también legal, al frente del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? La fecha fatídica llegó y pues lo que se puede esperar son cosas, eventos, sucesos negativos para el mundo, que para el orden internacional que Estados Unidos lideró y contribuyó sustancialmente a construir después de la Segunda Guerra Mundial. Eso, bueno, básicamente nos podemos olvidar de ese orden multilateral de reglas, injusto ciertamente, pero mucho mejor de lo que se está por venir. Y también cosas más específicamente para lo que nos concierne esta mañana, que es para nuestro país. Ya hace unos meses quizás, el semanario inglés The Economist, un semanario muy, muy reconocido, aventuraba antes de las elecciones que de ganar Donald Trump en las elecciones de noviembre pasado, dos serían los países más negativamente afectados por su llegada. Estos serían Ucrania, no cuesta trabajo imaginarse por qué, y el otro país que sería mayormente afectado a nivel mundial sería México, ¿sí? Así es que lo que nos asegura es perjuicios para nuestro país. En parte, este augurio tan pesimista tiene que ver, como señalaba el mismo semanario inglés, porque de entrada más del 80% de las exportaciones de nuestro país van precisamente para Estados Unidos, y con este personaje tan nacionalista, mercantilista, podemos decir, que se ha declarado a sí mismo el hombre tarifa, ¿sí? Lo que le gusta es obstaculizar el libre comercio. Pues el libre comercio del que goza nuestro país con Estados Unidos desde hace unas 3 décadas va a sufrir seriamente. Entonces, por el lado económico, particularmente el comercial, pero también las inversiones, con eso de que el presidente estadounidense está promoviendo que las empresas no se instalen siquiera en México, lo que era el famoso, se conocía como el nearshoring, si esa relocalización en países cercanos y amigables a Estados Unidos, está promoviendo no eso, sino que se instalen en Estados Unidos. Entre estas dos políticas, la proteccionista en materia comercial y la nacionalista en términos de inversiones, pues se va a afectar la relación económica con nuestro país severamente, y de eso ya mi colega, la doctora López Vallejo, va a profundizar en unos minutos. Otra área en la que la relación se va a ver seriamente afectada y también para mal será la migratoria, ¿sí? Aquí no solamente, como ya se hizo desde su primer mandato, por la construcción del muro, por el endurecimiento del muro, ¿sí? Desde la entrada, es decir, Estados Unidos, sino ahora ya también directamente por la expulsión de connacionales mexicanos, y de hecho no nada más mexicanos, sino de otras nacionalidades, que tiene la intención del presidente electo y criminal convicto Trump de regresar a México, ¿sí? En unas horas, como les decía, en unos momentos va a ser ya presidente constitucional, y sin duda se van a empezar a ver estas medidas. Ya anunciado que tienen pensado, bueno, aparte de firmar una orden ejecutiva, una especie de lo que se conoce como un decreto, pues, para poder realizar las acciones gubernamentales de política pública en la materia directamente sin pasar por el Congreso, un decreto en materia migratoria. Además de eso, ya había anunciado una redada en Chicago, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es difícil saber hasta qué punto va a llevar a cabo sus amenazas. Lo más probable es que no cumpla efectivamente lo que dijo él. Él prometió deportar a millones y millones de extranjeros sin papeles en Estados Unidos, particularmente mexicanos. Esto no lo va a poder llevar a cabo en esa magnitud. De hecho, el zar fronterizo Tom Honan ya empezó a bajar las expectativas, diciendo que, bueno, no va a ser para tanto, va a ser gradual esto. Pero aún así, aún con toda esa gradualidad, las repercusiones para nuestro país van a ser también ampliamente negativas. Y de esto también en unos minutos va a estar profundizando y hablando más sobre ello mi colega, el maestro Miguel Cigala, ¿sí? Y finalmente, un área más en la que se esperan efectos negativos es precisamente en la colaboración en materia de seguridad entre los dos países. Una colaboración que se había venido profundizando en los últimos años, en las últimas dos décadas quizás, ¿sí? Que, bueno, tenía sus altibajos, tenía sus ventajas y sus desventajas, pero en general yo diría que era buena esta cooperación, que empezó a decaer por parte de nuestro país en el sexenio anterior, en el gobierno de López Obrador. Pero ahora, con la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia, lo que vamos a ver es que se va a dinamitar prácticamente esta cooperación bilateral en materia de seguridad. De entrada, por también la amenaza que al parecer se va a cumplir hoy de declarar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, también probablemente lo haga a partir de hoy, ¿sí? Esta declaración es dañina porque obviamente no va a, en lo fundamental, a ayudar a resolver el problema, y nos arriesga a tener intervenciones, sean encubiertas, militares de Estados Unidos en nuestro país, lo cual evidentemente no conviene a México y no conviene a la relación bilateral. Si uno le quisiera ver el lado bueno a este endurecimiento en materia de seguridad de la política estadounidense, pues sería en el sentido de que quizás tal vez esta amenaza latente como espada de Damocles, digamos, presione a la administración actual, al gobierno de la doctora Sheinbaum, para finalmente acabar con la muy nociva política de su antecesor de abrazos no balazos y tomar cartas en el asunto y empezar a hacer que impere el Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues eso podría ser el lado bueno, ¿sí? Pero son esas tres principales áreas, grosso modo: la económica, tanto en materia comercial como de inversión; la migratoria, por la cuestión no solamente de la continuación y el endurecimiento del muro, sino por las deportaciones y lo que esto implica también en materia económica, por ejemplo, en términos de remesas; y finalmente la colaboración de seguridad, que se va a ver, como decía, dinamitada en donde la relación bilateral se va a ver perjudicada y nuestro país va a ser el mayor perdedor, sin duda. Y bueno, hasta aquí le dejaría en esa introducción.
Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Ahora escucharemos a la doctora Marcela López Vallejo.
Muchas gracias, gracias a la UDG por su invitación, a nuestros queridos colegas, al público que nos acompaña, a las redes sociales y por supuesto a todo el interesado el día de hoy en la toma de posesión del 47 presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo quisiera resaltar dos puntos que me parecen importantes en términos de nuestro acuerdo trilateral que tenemos con Estados Unidos y Canadá. El primero tiene que ver con que Trump, recordemos, con su agregado de comercio, Lighthizer, fue el que negoció ese tratado. Fue el que, del NAFTA, que él denominó como el peor tratado de la historia, al T-MEC, al que conocemos ahora como T-MEC, hubo un gran salto y fue él mismo quien lo negoció. De ese tipo de cosas se deriva que parece ser que las opiniones muy con mucho énfasis de ponernos aranceles a Estados Unidos y Canadá, parece ser que son un punto de negociación, nada más. Recordemos que Trump es un negociador, a eso se dedica, y hay dos opciones posibles en esta negociación, una que no se ha ventilado mucho y otra que es la versión que tenemos en Canadá y en Estados Unidos. En tanto, la primera opción es poner 25% de aranceles a México y a Canadá, y con eso, pues, digamos que el Tratado de Libre Comercio tendería a morir pronto. Sin embargo, hay otra opción importante que tiene que ver con poner un poquito menos de aranceles y empezar a negociar para arriba. Es decir, una opción es negociar del 25% para abajo y otra opción es negociar de menos aranceles para arriba. En tanto, se vinculan con otros temas como migración y, en el caso de México, fentanilo. Entonces, el primer punto es que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, no, yo creo que no se va a remover, simplemente se va a renegociar. Ya pasamos la versión de la revisión, esa parte no va a funcionar, simplemente una renegociación en donde se vincula como se ha hecho en ocasiones previas y con la experiencia previa que tenemos con Donald Trump, con otro tipo de temas, ¿no? Nosotros en México ya respondimos a eso en versiones anteriores de la administración Trump, militarizando la frontera, bajando un poco la integración china a México, cosa que está sucediendo actualmente, etcétera. Entonces, el primer punto es que la amenaza de aranceles es una amenaza real, pero es un punto de partida para una negociación previa. Recordemos que a nadie le interesa que el tratado desaparezca, en tanto que hay una interdependencia muy fuerte entre los tres países, especialmente hablo de Estados Unidos y México, en donde tengo aquí algunos datos, en donde México exporta 25%, Estados Unidos exporta 25% de su producto a México, y México, como ya decían, exporta el 80%, es decir, hay una integración importante en muchos sectores, y pongo un ejemplo nada más, el sector automotriz. Ese porcentaje de exportaciones de Estados Unidos y de México supera a lo que se exporta a China en 4 veces. Es decir, todo el discurso antichino, ayer se firmó una intención de decreto que hoy se va a hacer real contra TikTok, con la empresa china TikTok, ¿no? Para que no entre Estados Unidos, como así se firmó para que no entrara a nuevas inversiones de esta compañía a Canadá. Pero hay que recordar que, bueno, México y Canadá somos principales socios comerciales, tanto que a partir del 2023 México supera a China en cuanto a inversión en Estados Unidos. Y por otro lado, yéndonos un poco a política interna de Estados Unidos, el T-MEC representa más de 4 millones de trabajos en Estados Unidos. Y esto, este tipo de argumentos le da fortaleza a Trump. Es decir, Trump crea infraestructura, crea trabajo, crea una economía sólida. Y si esos 4 millones de trabajos desaparecen o se ven reducidos, parece ser que no generaría apoyo popular a la administración de Trump. El segundo punto, y con esto quizá voy cerrando, es que recordemos que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el T-MEC, ha servido a los intereses mayoritariamente de Estados Unidos, aunque algo para México también hay por ahí. ¿En qué sentido? En que México ha perdido varios paneles internacionales, trinacionales en el T-MEC, especialmente en diciembre recibimos la noticia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que hemos perdido el panel de maíz transgénico. Es decir, nosotros fuimos a un panel en donde discutimos y en donde propusimos evidencias que el acuerdo internacional, los árbitros, desestimaron. Y entonces perdemos, por lo cual en México se supone, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver si se cumple, cómo se cumple y qué represalias hay ante esto. En México puede seguir llegando inversión en maíz transgénico. Obviamente eso va de la mano con un decreto de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se prohíbe sembrar maíz transgénico en nuestro país. Entonces, ahí hay un debate interesante que quizá puede ser negociado con respecto a aranceles en otros temas. También hemos perdido muchos paneles, ahí sí les garantizo que son bastantes y casi todos contra México, en materia laboral. En materia laboral, en términos de sindicatos, de participación, de los trabajadores de las empresas, pues ahí sí México ha cedido, ha tenido que cambiar tanto leyes nacionales como enfoques y aproximaciones hacia sindicatos, porque hemos perdido los paneles en el T-MEC. Y finalmente, el tema de la energía en México ahorita está un poco pausado, digámoslo. En tanto que Estados Unidos y Trump ha declarado que se va por el petróleo, que no tanto tiene la intención de seguir con las políticas de Biden de energía eólica, que por cierto Trump odia con toda su alma, energía solar, etcétera, sino que va a ir por el petróleo de Alaska y del Polo Norte, digamos así. Entonces, y bueno, México está integrado con Texas en un alto porcentaje de gas natural y en otros tipos de hidrocarburos. Entonces, me parece que el panel en energía se va a quedar en pausa y es una carta comodín de negociación para el T-MEC. Cierro diciendo que se dice por ahí que hay relaciones bilaterales con Canadá y con México, pero finalmente el T-MEC tiene esas relaciones intrínsecamente ya descritas en el tratado. Entonces, creo que no hay que asustarnos tanto con respecto al T-MEC, el T-MEC va a seguir ahí. Gracias.
Muchas gracias, doctora Marcela López Vallejo. Ahora nos vamos a Phoenix, Arizona, y le cedemos el uso de la voz al maestro Miguel Ángel Sigala Gómez.
Muchas gracias, Margarita, y gracias a los medios de la Universidad de Guadalajara por invitarnos a esta rueda de prensa. Bueno, abonando un poco a lo que ya han comentado Arturo Santa Cruz y Marcela López Vallejo, yo voy a tratar brevemente algunos puntos sobre inmigración, pero rápidamente doy un contexto de que evidentemente las acciones y las decisiones que va a tomar Donald Trump en esta administración, probablemente desde hoy mismo podamos ver ya algunas órdenes ejecutivas en materia migratoria o mañana, pero va a ser definitivamente los primeros días, es que pues Trump lleva una campaña o ha llevado una campaña por años que, en mi opinión, pues va en detrimento de los propios, de la propia conveniencia de los Estados Unidos, ¿no? Las políticas migratorias de Estados Unidos son impulsadas por un nacionalismo exacerbado, por xenofobia y también por el supremacismo blanco, ¿no? Estas ideas de Make America Great Again, etcétera, etcétera, tienen un componente muy, muy fuerte de ese tipo. Frases como vamos a recuperar a nuestro país, claro que tiene que ver con un sentido completamente antimigratorio y antimexicano. Por otro lado, el tema migratorio, pues irremediablemente también es un tema económico, porque Estados Unidos, sobre todo desde la pandemia, ha experimentado una escasez de mano de obra que no se ha resuelto. Históricamente, Estados Unidos, como lo sabemos, es un país que importa y necesita de mano de obra extranjera, particularmente mano de obra poco calificada o mano de obra obrera, trabajadora, que también viene principalmente de México, Centroamérica, aunque no solamente, pero también obviamente necesita mano de obra altamente calificada. Bueno, en estos dos sentidos, Estados Unidos está en un momento crítico desde hace varios años, y lo menciono porque pues las políticas migratorias de Trump pues no están ayudando, no parecen que vayan a ayudar a resolver el tema de la crisis o el momento crítico que atraviesa Estados Unidos en materia de necesidad de mano de obra. Bueno, ¿qué se puede esperar? Y bueno, algo importante es que el tema migratorio pues está muy intrínsecamente relacionado con México, no solamente porque México es el principal emisor de inmigrantes, sino porque muchas decisiones de política pública, de política exterior, de política migratoria, pues impactan a nuestro país o bueno, es parte de una misma gobernanza regional, aunque no solamente, pues, ¿no? Pero México es un actor clave. Voy a mencionar, por ejemplo, algunas de las acciones que se supone o se espera que va a tomar Donald Trump desde hoy en los próximos días. Es probable que se vaya nuevamente en contra de los inmigrantes con estatus DACA. Ya la mayoría, bueno, todos ellos ya seguramente en los 30 años, personas completamente realizadas profesional o su crecimiento personal en los Estados Unidos, probablemente se vean afectadas. Hay un discurso, Trump me parece que también ha manejado un discurso a veces ambiguo en muchas cosas, lo vemos como en el caso de TikTok, que lo atacaba, pero ahora lo va a reinstalar. Creo que con los DACA, por ejemplo, puede darse algo parecido, sin embargo, pues hay un contexto de incertidumbre contra este grupo migratorio. Ha amenazado también con terminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos, vamos a ver qué es eso, cómo se traduce o si este movimiento tan temerario se llega a consumar y cuáles son las baterías legales en Estados Unidos que se darían en este respecto. Redadas masivas, o más bien, esta idea de deportaciones masivas, pues es muy difícil que las lleve a cabo. Trump en su primera administración no fue el presidente que más deportó, en los últimos periodos ha sido Obama todavía. Biden empezó también a elevar mucho las deportaciones, incluso a los niveles que lo llegó a hacer Trump o más. Entonces veamos si de verdad va a cumplir esta amenaza. Lo que creo que sí va a suceder, ya lo ha anunciado, es operaciones de redadas en contra de pues, poblaciones de inmigrantes y probablemente indocumentados, ¿no? En ciudades, obviamente, con alta población hispana. Va a limitar el asilo, eso ya se venía viendo. Hacerlo más difícil para los inmigrantes que lleguen a la frontera con México y puedan solicitar asilo. Aquí viene un asunto interesante en lo que tiene que ver con México, los otros temas también lo tienen, pero, por ejemplo, como ya también lo mencionó Arturo Santa Cruz, durante la época de Trump y de Biden y con el expresidente López Obrador, los dos gobiernos acordaron que México recibiría a ciudadanos no solamente mexicanos, sino de otras nacionalidades como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Bueno, esto se asentó sobre todo en el año 2022-2023, siguió ocurriendo, pero vamos a ver, ante un momento crítico, ante un momento de deportaciones masivas, ¿cómo México va a poder responder para recibir no solamente a connacionales, sino también para recibir a ciudadanos de estos países? Como un ejemplo de lo importante o relevante que puede ser el tema, en 2023 más de 300,000 personas fueron regresadas a México de estos países bajo este esquema. Entonces, no es un número menor definitivamente. Bueno, algo, y con esto voy a finalizar, algo de lo que seguramente va a ser es que relacionado con el tema de la migración y también relacionado con el tema de la seguridad, es probable que Trump vuelva a declarar una emergencia nacional en la frontera con México. Esto, en mi opinión, principalmente genera incertidumbre y facilita la toma de decisiones de políticas restrictivas que tengan que ver con México, como cerrar puertos fronterizos, como tal vez imponer aranceles, como hacer más estrictas las revisiones, al momento de cruzar la frontera. La frontera ya está militarizada, pero al mismo tiempo es una frontera muy tranquila, en realidad. Entonces, más seguridad, mayor reforzamiento, exactamente qué sería, pues no lo sabemos, ¿no? Lo que sí definitivamente no ayuda en nada es que constantemente Trump demoniza a la relación con México y la migración en la frontera, pues es un binomio que va de la mano con el país y no parece ser que vaya a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales no es positiva la perspectiva. Y si en algún momento llega a haber se atenúa este talante trumpiano o de Trump, es que creo que está demostrando que tiene un doble discurso en varios temas, como fue el caso de TikTok, como creo que lo va a hacer con los inmigrantes de acá, y con otros temas migratorios, porque al final de cuentas Estados Unidos necesita inmigrantes urgentemente, ¿no? Y trabajadores.
Muchas gracias por su exposición, maestro Miguel Ángel Sigala Gómez. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor José Jesús Bravo Vergara.
Muchas gracias por la invitación, estar aquí en este día tan importante, en la toma de posesión del presidente de la todavía potencia hegemónica, que es Estados Unidos. Y precisamente, ¿no? Quisiera empezar con esta frase, es un eslogan pues que ha sido característica de la posición de Donald Trump, America First, que ha sido histórico en ese sentido. No es de él, hay otros presidentes que la utilizaron antes que él, pero bueno, él ha hecho muy suya y precisamente ha sido la gran propuesta que él tiene en mente. Y precisamente, ¿qué es lo que significa desde ese punto de vista American First? Es mantener, digamos, un equilibrio a su favor, un orden favorable en ese sentido, especialmente en comercio y especialmente también en su visión o su perspectiva de seguridad nacional. Y precisamente cuando hablamos de seguridad nacional se habla también de una dinámica de constante competencia, por ejemplo, con la segunda economía del mundo en este momento todavía, que es la República Popular de China. Y bajo ese esquema también Donald Trump ha lanzado algunas advertencias que, bueno, suelen ser este tipo de advertencias bastante cuestionables si tomamos en consideración que Estados Unidos es un país que ha promovido un orden internacional basado en el respeto a la soberanía, cuando menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bajo ese esquema, entonces, hay que señalar que hay dos declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump. Una de ellas tiene que ver con Groenlandia, que es una isla, la isla más grande o considerada la isla más grande del mundo, que pertenece a la soberanía danesa y que desde su administración anterior había hecho una propuesta que no tuvo mucho eco sobre la compra de Groenlandia, y ahora ha declarado que hay una necesidad más clara, evidente, sobre la apropiación de Groenlandia, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede, evidentemente, porque también hay que señalar que estaría rompiéndose el orden. Si Estados Unidos se atreve a tomar Groenlandia por la fuerza, estaría rompiendo el orden y estaría planteando una dinámica realmente muy difícil de tratar con un país como Dinamarca, que es miembro también de la OTAN y que al menos en este momento no se ve algún tipo de planteamiento dentro de los artículos, de las reglas de la OTAN, que especifique cuando un miembro de la OTAN ataca a otro miembro de la OTAN, qué pasaría en ese sentido, ¿sí? Pues bajo ese esquema es importante señalarlo. ¿Por qué es importante Groenlandia para Estados Unidos desde ese punto de vista? Pues porque tiene lo que le llaman las llamadas tierras raras, es decir, una serie de elementos muy, muy interesantes, muy importantes para Estados Unidos y especialmente para todos los países, pero especialmente en el ámbito de la tecnología moderna, ¿no? Hay níquel también, hay cobalto, hay litio, obviamente petróleo, ya lo señalaron, y es muy importante plantear que el dominio de estas tierras daría a Estados Unidos ciertas ventajas, especialmente la competencia con China, que ha bajado la venta también de este tipo de productos a Estados Unidos, porque la guerra que se puede desarrollar de nueva cuenta, que ya se hizo anteriormente y que se puede desarrollar de nueva cuenta, puede plasmarse en la dinámica de los productos complementarios de los productos, válgame de los productos finales, ¿sí? es las cadenas de producción, para ser más exactos, ¿no? Y es ahí donde puede estar en realidad la competencia entre Estados Unidos y la República Popular de China. Por otro lado, también ha hecho algunas declaraciones interesantes sobre el canal de Panamá, acusando a Panamá, a quien después del tratado de Torrijos-Carter de 1977, se le reconoce la devolución del canal de Panamá hacia 1999. Sí, desde entonces Panamá tiene la soberanía plena del canal. Y hay un punto a tomar en consideración, que es que la República Popular de China se ha convertido en el segundo mayor usuario, después de Estados Unidos, de dicho canal, ¿sí? Debido a la magnitud, a la ampliación del comercio que ha tenido la República Popular de China, ha planteado esa disyuntiva frente a Estados Unidos, y efectivamente ha acusado Trump que el gobierno de Panamá no nada más plantea o hace las cuotas más caras para Estados Unidos, o ha planteado cuotas más caras para Estados Unidos, sino que además incluso China tiene tropas o tiene soldados en el canal de Panamá. Entonces han sido declaraciones que obviamente tendríamos que revisar hasta dónde tiene razón o no, sí, pero lo que sí se plantea es que si también llega a tomar por la fuerza, que no ha descartado esa opción militar, cuando le preguntaron no la descartó, pues estaría rompiendo con ese orden y estaría justificando en cierta medida, por ejemplo, acciones de otros países, como por ejemplo la cuestión rusa en Ucrania, ¿no? Entonces tiene que ser cuidadoso también con esta situación, con esta sintonía de mantener el equilibrio de fuerzas, el entendimiento, el respeto a la soberanía, porque como Estado, como potencia hegemónica, debe de plantear cierto guía, cierto orden y en ese sentido cierta legitimidad. Debe tener cuidado Trump en que su país no pierda esa legitimidad como potencia hegemónica, que no nada más habla de primigenio, de ser un poder dominante, sino que también habla de plantear un orden legítimo, no nada más legal, sino también legítimo, que sea aceptado, que tenga quiesencia en la comunidad internacional. Entonces, esos dos puntos son por el momento muy importantes, hay que señalarlos aquí. Vamos a ver cómo actúa Trump. Yo esperaría que no tomara ese tipo de decisiones. Creo que ha sido también una especie de alarde en su afán de mostrar la fuerza, la capacidad que puede tener Estados Unidos y demostrar un poco de presión hacia sus aliados de la OTAN, que también plantea que estos países deben de incrementar su inversión bélica, su presupuesto en armamento, para poder, obviamente, bajar un poco también el compromiso que tiene Estados Unidos de mantener sus gastos de defensa de sus aliados.
Muchas gracias, doctor Bravo Vergara, por su exposición. Ahora vamos a Los Ángeles, California, a escuchar al maestro Miguel Ángel Alejandro Híjar Chiapa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en esta rueda de prensa con los colegas. Sin duda alguna, estamos hoy al inicio de una nueva era en la que vamos a ver mermados los esfuerzos para, como ya lo decía el doctor Santa Cruz, mantener el orden liberal que Estados Unidos y sus aliados construyeron en la posguerra vivo o por lo menos en buenas condiciones. Y en gran medida esto se va a deber justo a la forma en la que Estados Unidos está tratando a sus aliados. En las últimas semanas, en los últimos meses, desde que estaba en las últimas fases de la campaña, pero particularmente después de su triunfo en las elecciones, hemos visto a un Trump que, lejos de dedicarse a enfocar sus energías en términos asertivos contra los que son vistos como los tradicionales rivales de Estados Unidos, que serían Rusia y China, las críticas negativas y la narrativa agresiva se ha dirigido más bien hacia los aliados estratégicos de Estados Unidos, sus socios comerciales y sus socios en materia de seguridad más cercanos. Por un lado, Canadá y México, pero también, por ejemplo, la Unión Europea. Estamos hablando de los países con los que Estados Unidos tiene las relaciones comerciales más importantes, dejando en este momento de lado un poco a China, que es el tercer socio comercial después de México y Canadá, pero con los que también además comparte una relación de seguridad tremendamente importante. Y la retórica de hacer Estados Unidos grande otra vez y de que sea America First, como lo decía el doctor Bravo, pues tiene que ver mucho, no nada más con que Estados Unidos tenga el poderío económico y militar de manera preeminente en el mundo, sino también esa capacidad de liderazgo y de sumar fuerzas para poder consolidar un orden basado en reglas que pueda dictar justamente Estados Unidos. Y aquí el gran problema es que ese orden basado en reglas, que fue justamente, insisto, construido en colaboración con otros aliados, pues se resquebraja, y más cuando no hay un liderazgo claro que sea aceptado por el resto de las naciones occidentales. Ha habido todo este discurso, como ya lo decía también el maestro Sigala, de una supremacía blanca que pone al centro la idea de Occidente y de rescatar la civilización occidental, pero ¿cómo puede pensarse en rescatar a Occidente cuando lo único que se está sembrando es división? Ya insistió hace unos momentos en su discurso, que todavía no finaliza, que va a implementar sus órdenes ejecutivas, que va a implementar aranceles, y bueno, esto por un lado, como ya lo decía la doctora López Vallejo, es una estrategia de negociación para llevar a Canadá y México a la mesa de negociación en otros temas, particularmente la frontera. Piensa reforzar la frontera norte, la frontera sur, comenzar con las deportaciones masivas en Chicago y Nueva York el día de hoy. Pero justamente también esto pone de manifiesto la necesidad de que haya un diálogo muy abierto y una colaboración muy cercana entre los tres países de América del Norte. En el caso de Europa, ya lo decía el doctor Santa Cruz, Ucrania va a ser uno de los países que más va a sufrir, porque ya lo había dicho Trump y su hijo ya lo había insistido también, se va a acabar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, porque insiste que él quiere lograr la paz, pero obviamente va a ser una paz que va a terminar por beneficiar más a Vladimir Putin y sus ambiciones de expansión territorial en el este de Ucrania que realmente a Ucrania y a Europa. Y si esto se consolida, entonces Europa estará en un escenario de debilidad. Desde el día siguiente al triunfo electoral de Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió que Europa tiene que unirse y tienen que trabajar en conjunto y olvidarse de que Estados Unidos va a estar ahí para ellos. Y ya ha empezado con sus amenazas, de, no nada más de imponer aranceles, sino también, como ya lo decía el doctor Bravo, de querer arrebatarle la soberanía sobre Groenlandia a los daneses, que es uno de sus aliados en la OTAN, pero además de todo está exigiéndole a los países de la OTAN, ya no nada más como en su primer mandato, que cumplan con el compromiso de gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, sino que ahora les está exigiendo el 5%. Ya hay países que cumplían con el compromiso del 2% o incluso más: Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia y los países bálticos, incluso los bálticos y Polonia, arriba del 3% y 4% respectivamente. Hay el resto de los países de la alianza no llegan al 2%, pero ahora quiere el 5% para garantizar que Estados Unidos va a seguir protegiendo a los aliados y manteniendo ese paraguas de seguridad. Entonces, pues esto obviamente pone de manifiesto una situación insostenible para muchos gobiernos europeos que, sinceramente, tienen bastantes problemas en términos presupuestales y que muy difícilmente podrían cumplir con ese compromiso que Trump está exigiendo para poderlos proteger. En el caso mexicano y en el caso canadiense, pues obviamente la exigencia en materia de seguridad va a ser en lo que respecta al tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, y por supuesto también la cuestión de los cárteles de la droga, como ya mencionaba el doctor Santa Cruz. Ya anunció también en su discurso hace unos momentos que va a declarar el día de hoy a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que le va a permitir utilizar la fuerza militar en contra de ello. ¿Esto qué significa? Que muy probablemente veamos a Trump haciendo amenazas de que va a enviar drones para bombardear las posiciones estratégicas de los cárteles de la droga en México, lo cual obviamente sería un atentado contra la soberanía mexicana, como ya lo ha insistido la doctora Claudia Sheinbaum, y pues esto obviamente hará urgente que México y Estados Unidos tengan un canal de comunicación abierto y que puedan discutir estos temas para evitar confrontaciones innecesarias en una de las relaciones comerciales, y no nada más comerciales, sino también políticas sociales y culturales más importantes del mundo. México y Estados Unidos tienen una relación muy importante, habrá temas en los que tendrán que dialogar también, como ya lo mencionaba el profesor Sigala, con respecto a la migración, pero si Trump sigue amenazando y empujando a sus aliados de esta manera, lo único que va a hacer es resquebrajar ese apoyo para Estados Unidos en un momento en el que enfrenta importantes dilemas de seguridad con Rusia y con China. Quizás el único aliado con el que la relación va a ser muy diferente en términos de seguridad es con Israel. Con Israel no ha habido amenazas, al contrario, una promesa de seguir apoyando a Israel. Ya hay un cese al fuego, pero esto no significa que Israel no continúe con sus políticas expansionistas y en contra del derecho internacional en Palestina. Entonces, esto puede ser malas noticias para los palestinos, sí, un cese al fuego, pero esto no significa que el sufrimiento del pueblo palestino, que se ha perpetuado ya por meses, vaya a cesar también. Y quizás en el Indo-Pacífico veamos que con Australia, Japón y Corea del Sur, que son sus principales aliados estratégicos en la región, sí haya una relación un poco más cordial que la que tiene en estos momentos con Europa y América del Norte, con tal de frenar las posiciones chinas en la región y frenar, por supuesto, la expansión del poder chino. Sin embargo, también ha hablado de imponer aranceles a estos socios que también son socios comerciales importantes, particularmente Japón. Entonces, si Estados Unidos realmente quiere tener esta posición de liderazgo, pues tendrá que buscar nuevas formas de negociar con los aliados de manera que no haya un proceso de alienación y simplemente los aleje. Y un tema muy importante, pues también de liderazgo, será ver cómo funcionan las cosas a nivel multilateral. Ya anunció la salida nuevamente del Acuerdo de París. Entonces, veremos estos ataques al multilateralismo que terminarán por debilitar aún más el orden basado en reglas, el orden liberal de la posguerra, que de por sí ya estaba en crisis.
Muchas gracias por su exposición, maestro Miguel Ángel Alejandro Híjar. Vamos ahora entonces a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Lupita Preciado, de Rastro Informativo. Yo tengo dos preguntas relacionadas a la diplomacia entre México y Estados Unidos. ¿Cómo se puede prevenir un posible deterioro en relación bilateral? Y la segunda es, ¿qué estrategia debería adoptar México para responder a las políticas de Trump para no afectar su soberanía? Sin afectar su soberanía.
Sí. Gracias por las preguntas. Pues en lo concerniente a la prevención del deterioro en la relación bilateral, pues la verdad estamos en, como se dice coloquialmente, en camisa de once varas, porque en buena medida este deterioro está siendo causado y va a ser causado no por nosotros, sino por este delincuente convicto que ya es presidente de Estados Unidos por Donald Trump, ¿sí? Hay que recordar que el tipo es un facineroso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso decía al inicio que me interesaba enfatizar su carácter de delincuente convicto, porque eso nos habla de lo que se puede esperar de su administración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el deterioro en la relación en temas comerciales, o sea, económicos, de manera más amplia, de seguridad, migratorios, ambientales, de energía, etcétera, pues este deterioro en buena medida va a estar dado por las políticas que se empiecen a tomar allá, ¿sí? Lo que nos queda a nosotros, y esto ya sería pasando a la segunda pregunta, la cuestión de la estrategia es en lo que se pueda responder puntualmente, por ejemplo, como mencionaba al inicio, en la cuestión de los aranceles, por ejemplo, se vale, y nuestro país lo ha hecho, responder con aranceles en donde le duele a las regiones, a los sectores que le duele a Estados Unidos. Lo hicimos hace unos años y funcionó. Canadá precisamente anunció hace unos días que están listos para hacer eso mismo. Entonces, en esos nichos, digamos, responder de este tipo de manera. Y de ahí en fuera, lo que se puede hacer es yo diría, tratar de otorgarle algo a Trump con lo que pueda salvar la cara y decir que cumplimos, aunque no sea de la manera que él planteaba, ¿verdad? Habría que recordar que este señor, además de ser un fascineroso, es, como es bien sabido, es un narcisista, y lo que pone por delante muchas veces, antes que los intereses de su país, incluso como él los concibe, pone por delante sus intereses propios, ¿sí? Entonces es muy susceptible al halago, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya varios países en diversos temas le han hecho concesiones que son más bien simbólicas, que les benefician más a él que al país en su conjunto, y con eso se da por bien servido. Entonces, ese tipo de estrategias también pueden servir.
La siguiente pregunta.
Marco Hernández, del periódico El Informador. Ya hablaron del tema de las deportaciones masivas, que no las prevén que sea en gran medida. Digo, tomando en cuenta que durante su administración, 2016-2020, pues fue la que menos deportaciones tuvo. Entonces, reiterar, ¿se va a cumplir o no se puede cumplir esta amenaza de las deportaciones masivas? Y si se puede incrementar o se puede incrementar el número de este tipo de eventos para México principalmente.
Doctor, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí es una cuestión de escalas, ¿verdad? O sea, lo que implicaría la promesa de deportar, por ejemplo, 5 millones de mexicanos, pues sería una hiper, super barbaridad, ¿verdad? ¿Sí? Eso no opta para que si deporta 1 millón, como se hizo hace 70 años, 80 años con Eisenhower en la aparición de Espalda Mojada, también sea una cosa que no hemos visto, ¿sí? En estas 8 décadas, ¿sí? Entonces, aunque no cumpla todo lo que prometió, si cumple una parte sustancial y si la lleva a cabo de la manera como lo ha anunciado, pues que es más bien una cuestión de imágenes, de espectáculos, digamos, con las redadas, ese tipo de cosas, pues eso puede trastornar y causar mucho daño tanto a esos individuos como a la relación bilateral, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Gracias, Itzel Campero, de Canal 13 de Albavisión. Ya se hablaba de la perspectiva que hay frente pues estas deportaciones masivas por parte de Estados Unidos, pero a nivel nacional, quisiera saber aquí en lo local, en Jalisco, cuáles serían las implicaciones en dado caso de que sí se efectúen estas deportaciones, porque bueno, sabemos que Jalisco es una parte de la ruta del Pacífico en esta pues la famosa bestia en donde muchos migrantes viajan hacia los Estados Unidos, y en este sentido, no solamente serían jaliscienses los que regresarían a sus tierras en dado caso de que sí se diera este panorama, sino pues también los otros migrantes, principalmente de Centroamérica, que también van rumbo a Estados Unidos, que a lo mejor se podrían quedar aquí en el camino. Entonces, bajo este contexto, ¿cuáles serían las implicaciones aquí en Jalisco, económicas, hablando de tema social, laboral?
A reserva, si quieren, de que el maestro Sigala expanda sobre esta pregunta, déjame nomás comentarte que en el ámbito económico, que tiene que ver con esto, habría que recordar que Jalisco es uno de los principales receptores de remesas, ¿sí? Tan solo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 2 municipios, donde estamos ahorita, Guadalajara y el conurbado de Zapopan, esos 2 municipios reciben el año más de 250 millones de dólares de reservas, ¿sí? Es decir, más de 5 mil millones de pesos se podrían deber, que se mueven en la economía metropolitana aquí, se podrían ver afectados por las medidas que puede tomar el presidente Trump, ¿sí? Ahí quizás el maestro Sigala podría abundar más.
Adelante, maestro Sigala.
Sí, bueno, yo creo que hay que recordar sobre lo que dice Arturo, que Trump también ha amenazado con imponer aranceles, impuestos a las remesas, un impuesto de 10%, que también esta medida es difícil. Muchas medidas que propone Trump son difíciles de concretarse, pero no se puede descartar que las lleve a cabo, ¿no? Entonces, como lo comentó Arturo, siguiendo sus datos, pues a lo mejor un sector en Jalisco podría, si se aplican las tarifas, perder automáticamente 500 millones de pesos, ¿no? Por ejemplo, lo que al año, me imagino que es la cifra que estás mencionando, Arturo. Pero quisiera comentar algo. Es muy difícil responder y comentar sobre estas preguntas, porque la realidad es que también los inmigrantes que suelen ser devueltos a México intentan constantemente regresar a los Estados Unidos. Según el WOLA, el Washington Office for Latin America, alrededor de 2/3 de las personas que son devueltas intentan regresar nuevamente. Entonces, yo pienso que es muy difícil saberlo. Puede haber un impacto económico si se imponen impuestos a las remesas, pero también en realidad ya ha habido, bueno, situaciones, por ejemplo, antes de la pandemia hasta inicios de la presidencia de López Obrador, la migración de retorno hacia México era positiva, venían más mexicanos que se iban a Estados Unidos, ¿no? Se regresaban. Entonces, creo que México es un país tan grande que sí tiene un poder de asimilación más o menos sin problema de sus propios inmigrantes, claro, si no hablamos de millones, ¿verdad?, de un golpe, pues creo que no va a trascender. Más bien, creo que la realidad es que la idea de deportaciones masivas y toda esta idea de limitar el asilo, lo único que va a hacer es aún empeorar más el sistema migratorio estadounidense, porque hay una realidad: Estados Unidos necesita inmigrantes, los migrantes siguen yendo a Estados Unidos, pero en los tiempos de Trump lo que se está haciendo es precarizar o dificultar más aún este deseo. ¿Y qué pasa cuando se ponen más reglas que no solucionan el problema? Pues emerge la ilegalidad, ¿no? Como lo hemos visto por años, en los años recientes, los cárteles se han apropiado del negocio del tráfico de inmigrantes. Entonces, creo que los efectos se van a dar de esa manera y no tanto crear una especie de inestabilidad local o nacional en México.
Vamos ahora a la última pregunta. Adelante.
Gracias. Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la ODG. Me gustaría preguntarles cómo evalúan las respuestas que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto, pues, primero a los aranceles que anunció el, pues, ya presidente, también cambiar el nombre del Golfo de México, que fue otra de sus, digámoslo así, propuestas, la intervención militar para derrocar los cárteles, también las acciones como la que hoy anunció, que es el programa México te abraza. ¿Cómo ven, cómo evalúan estas respuestas? ¿Van en algo que sí es una respuesta diplomática correcta? ¿Tiene que endurecer también el tono? ¿O, como también comentan ustedes, estar negociando, estar dialogando para, por lo menos, que no sea tan dura la promesa, si es que así las va a cumplir el presidente? Gracias.
Doctora Marcela López Vallejo.
Claro, gracias por la pregunta. Bueno, aquí creo que una pregunta subsecuente es, ¿quién va a controlar a Trump?, ¿no? Y creo que la respuesta es México, nada, no tenemos la capacidad de hacerlo. Quien lo va a controlar es adentro de Estados Unidos, en la misma burocracia y el Partido Republicano. Y en ese sentido, creo que el diagnóstico tiene que ir hacia lo que se empezó a hacer hace algunos años con Trump y con algunas administraciones, que es buscar alianzas mexicanas con grupos de interés o mexicanos o afines a las causas mexicanas en Estados Unidos, en Washington. Y creo que esa parte no se ha realizado como se debe hacer. Otros gobiernos sí lo han hecho, es decir, una negociación con base en intereses comunes. Y con eso, digamos que se puede controlar a la burocracia, que ha sido la que le ha bajado el tono al presidente Trump en versiones anteriores. Un ejemplo de ello es el primer T-MEC, en donde el presidente Trump, en la anterior administración, había dicho que iba a poner no sé cuántos aranceles a todo mundo, y la misma burocracia, su agregado de comercio, dijo que no era viable hacer esto. Entonces bajó el tono. Y lo mismo pasa ahora. El agregado de comercio Jamieson Greer es, digamos, discípulo del anterior. Entonces, parece ser que la burocracia estadounidense va a tratar de bajar el tono y hacerlo lo más técnico posible, no tan político o politizado como se ha hecho, ¿no? Y bueno, esto.
Muchas gracias. Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Gracias a ustedes por la difusión que hagan de las implicaciones en México de la segunda administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Muchas gracias a los especialistas del Centro de Estudios sobre América del Norte que nos acompañaron desde Estados Unidos y, por supuesto, aquí en la sala de prensa. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.